Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Ya ahora sí comenzamos con este su programa de asesoría legal para el deudor. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy, muy bien. Por aquí hay un problemita, déjenme ver. Ah, ya vi. Que se nos movió el brillo de la pantalla. Pero ya lo arreglé, a ver, según yo. Ahí está. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de La Defensa del Deudor, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy, muy bien. Ya jueves, hoy jueves 4 de julio del año 2013, en este momento las 3 de la tarde, con 8 minutos, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina en Coyoacán, Distrito Federal. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, bienvenidos. Y bueno, muchos comentarios que nos han estado haciendo las personas a través de las redes sociales. Ahorita les voy a leer algunos rápidamente. Algunas dudas que tienen las personas que nos publican a través, sobre todo de Twitter. A nuestros amigos tuiteros les mando un saludo muy afectuoso. Por ahí andan ya checando, muy bien, perfectamente. Sus comentarios, por ahí están ya participando. Por ahí nos mandan saludos. Hombre, muchas gracias. Vean nada más cuántos saludos nos están mandando a través de las redes sociales. Ahorita me voy rápidamente con las solicitudes de asesoría que también ya nos comienzan a hacer a través de Twitter. Si ustedes quieren exponer su caso y si ustedes desean recibir asesoría legal completamente gratuita, como toda la asesoría legal que aquí damos en Defensa del Deudor, lo pueden hacer también por medio de este programa de radio. Ustedes exponen su caso, nosotros aquí lo leemos o lo escuchamos y les damos respuesta. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, el medio más común, el que más utilizan, es nuestro chat de la estación de radio. Ingresan ustedes a www.radiodd.org, www.radiodd.org, y ahí van a ver ustedes el chat de la estación, van a poder ver dónde poner su mensaje, etcétera. Exponen su caso y con mucho gusto le damos lectura y les damos respuesta. A través de las redes sociales, síganos en Twitter, @defensadeldeudor, sin la ED en medio nada más, @defensadeldeudor en Twitter, y ahí nos ponen Defensa del Deudor, fíjate que yo tengo este problema, y con mucho gusto también lo leemos y les damos respuesta aquí al aire. Y finalmente, que ahora creo que los efectos sonoros andan fallando, a ver, vamos a ver, ahí están, sí, correcto. Finalmente, nuestra línea telefónica que ya está abierta y funcionando. El número telefónico es 5916-0410, 5916-0410. A nuestros amigos del interior de la República, no se les olvide marcar la LADA, 0155 aquí a la Ciudad de México. Y chequen sus horarios, porque luego nos hablan una hora antes, por ejemplo, de que empiece el programa, porque allá sus usos horarios están así. Entonces, por favor, chequen muy bien sus horarios para que podamos ayudarles de la mejor forma, porque si nos hablan fuera de los horarios de programa en vivo, no podemos atenderlos porque estamos haciendo otras cosas. Ahorita sí ya pueden comunicarse si así lo desean hacer. Por ahí ya nuestro amigo Helmi ya está conectado, le mando un saludo y un abrazo. Esto es nuestro chat de la estación, pero antes de irme al chat me voy a mandar saludos a mis amigos tuiteros, a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento a través de Twitter, que es afnef.org, Jocelyn Quintero, Comercio Center, Nicté Bustamante, el Museo Interactivo de Economía, que vamos a ver la forma de regalarles pases dobles a ustedes, que ahorita los niños están de vacaciones y todo el asunto, aprovechar esta temporada vacacional para que se vayan en familia a visitar el Museo Interactivo de Economía, patrocinados por supuesto por Defensa del Deudor y nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía. Si no lo han visitado, se los recomiendo muchísimo, se aprende, pero cantidad, tiene mucha información. En Tacuba 17, en el Centro Histórico, muy cerca del Metro Allende, porque no es bueno llevar coche al centro. Yo soy enemigo de meterme en coche al centro. Entonces, ahí está el Metro Allende, a unos cuantos metros está. Ahora sí que ahí está el Metro Allende, y a unos cuantos metros está el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, que tiene horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se los recomiendo y mucho. Estela Vázquez de Nutricampeones, le mando un saludo al periódico El Financiero, por ahí andan también mis amigos del periódico El Financiero, donde hemos participado ya muchas veces, de 10.mx, el periódico El Universal, donde recientemente participamos también, ya hemos hecho bastantes apariciones en el periódico Universal, la última fue donde hablamos de el gasto hormiga, ese mero, el gasto hormiga que afecta mucho a la economía. Mucho, esos gastitos que la paletita, que la revistita, que el cafecito, que a lo mejor nos parece insignificante, ¿no? Porque sacamos unos pesos de la bolsa y lo pagamos. Bueno, si nos ponemos a hacer cuentas cuánto nos gastamos en esas cositas al año, de verdad que más de uno de ustedes se va verdaderamente de espaldas, van a decir, ah, caray, todo ese dinero se me va en cigarritos sueltos, en dulcecitos, en cacahuatitos, en chacharitas que al final del día no nos benefician gran cosa, ¿no? Al contrario, muchas veces nos afecta la salud, como es el caso de los cigarros. Y también afecta nuestra economía, afecta nuestro bolsillo directamente. Chequen bien este tema tan interesante del gasto hormiga, que gustosamente participamos con nuestros amigos del Universal, del periódico El Universal, en el mismo. La revista Sin Embargo, saludos a mis amigos de Sin Embargo. Por cierto, ahorita que hablo de revistas, no se les olvide que este mes de julio participamos en la revista Gente, que tiene una sección de finanzas personales, por supuesto. La revista Gente va enfocada al mundo de las altas esferas sociales, políticas y artísticas, pero también tiene su sección de economía, de finanzas personales, y como a nosotros aquí en Defensa del Deudor nos gusta meter la cuchara en todos lados para que la mayor cantidad de gente esté muy bien informada, pues participamos con la revista Gente en este mes de julio. Creo que todavía no sale, no sé bien qué día salga la revista Gente, lo voy a investigar para decirles de manera oportuna si uno de ustedes la quiere adquirir. Hablamos de deudas, de cobradores, de estrategias, de muchas cosas. A ver qué tal, a ver qué les parece este reportaje que concedimos para la revista Gente. Joan, Ortografía, Grupo Fórmula, que también hemos estado por ahí ya varias veces, Rosy F, el periódico El Economista, le mando un saludo a mis amigos del periódico El Economista, también a cada rato estamos ahí participando. Si ustedes quieren ver las entrevistas, los reportajes, los artículos, donde Defensa del Deudor Sociedad Civil ha participado en los medios de comunicación más importantes del país, chequen nuestra sección, se van a defensadeldeudor.info, defensadeldeudor.info. Y ahí buscan en el menú Defensa del Deudor en los Medios. ¿Sí? Ahí está bajito el menú. Buscan Defensa del Deudor en los Medios, le dan clic y van a poder leer, escuchar y ver la inmensa mayoría de los reportajes en los que hemos participado. Por ahí hace falta actualizar un poquito la sección, estamos esperando unos videos nada más. Se va a poner al día y les aseguro que les va a gustar mucho. Bueno, Rubén, nuestros amigos del IFAI por ahí andan, que tuvimos ahí nosotros les hicimos una entrevista a ellos. Porque estuvo bien interesante el asunto de que ustedes pueden denunciar ante el IFAI a estos despachos de cobranza o a los cobradores en lo particular cuando vulneran su derecho a la protección de sus datos personales. Debemos entender que hay una ley que protege toda esa información y muchas veces los cobradores, pues, por ignorancia, no saben que están haciendo mal, pero eso no los disculpa bajo ninguna circunstancia. Pues les gusta mucho poner ahí papeles, ¿no? Con el nombre del deudor y cuánto debe y sus números de cuenta. O llama por teléfono y a la persona que conteste, sin importar quién sea, le dicen todo, ¿no? Cuánto debemos, de dónde debemos, nuestros números de cuenta y demás información que es bien delicada y está protegida por este asunto de la protección de datos personales, por esta ley. Es una ley como tal. Todos nuestros amigos del IFAI nos concedieron una entrevista excelente. También la pueden encontrar ahí en Defensa del Deudor en los Medios hasta abajo, para que se vayan a esa sección de entrevistas y escuchen de qué manera pueden ustedes presentar su denuncia como deudores. Recuerden que ustedes son deudores, no delincuentes, y se pueden defender, por supuesto, exigir que se hagan valer sus derechos como cualquier ciudadano mexicano. Entonces denuncien, les hago la invitación a que si ustedes tienen este problema de que algún cobrador por ahí esté ventilando sus asuntos con terceros, por supuesto sin su autorización de ustedes, pues denuncien ante el IFAI, nuestros amigos del IFAI los van a atender muy bien, excelentes personas, una entrevista muy buena. Ojalá y la podamos repetir, Helmi, en estos días, porque yo creo que es un tema bien interesante para muchos de nuestros radioescuchas, sobre todo para los nuevos, ¿no? Que todavía no saben bien cómo está el asunto, que todavía están pisando con un poquitín de temor este asunto de la suspensión provisional de pagos, que sepan sus derechos. ¿Qué es lo que buscamos aquí en defensa del deudor, sociedad civil, principalmente, ¿no? Bueno, muchas personas, nuestros amigos de Cuapa, de Yo Vivo con Crédito, de Valente Espinosa, la revista Dinero Inteligente, donde también participamos hace como un año, Paréntesis, Foro TV, donde a cada rato también estamos, a todos ustedes les mando un saludo, todo esto a través de las redes sociales, a través de Twitter. Ahí síganos en Twitter, les hago la invitación, se presenta mucha información importante por ahí. Vamos a ver. Ay, mi hija está por ahí en el chat, hombre, vamos a mandarle, ¿dónde están los besos por ahí? Ahí está. Le mando unos besos a mi hija hermosísima y un aplauso, por supuesto. Y me dice que le encanta mi programa. Ya con eso, ya con eso hago el programa. Si nada más me escuchara mi hija, ya con eso hago el programa. Porque, pues, oigan, qué mejor público. Definitivamente, ¿no? Pero ahora sí vamos al chat de la estación. Ahí está Francisco, que ya tiene su contrato finalmente. ¡Aplausos a Francisco, por supuesto! Es más, vuélvanle a poner aplausos. Yo también aplaudo porque ya, mi amigo Francisco ya tiene su contrato, finalmente, ahí está. Quedamos ya, saldada la cuenta que teníamos tú y yo pendiente, mi estimado Francisco. Disculpa la tardanza, pero ya sabes cómo es este asunto, pero finalmente ya lo tienes. Y me da muchísimo gusto. Nos dice Francisco, fíjense lo que nos dice. Que casualmente hoy lo visitaron los de Banamex en la oficina y dejaron el siguiente recado, ¿sí? Vamos a poner ahí algunos efectos. Se comunicó con... me comunico, lo voy a leer como se lo pusieron a él. Me comunico con usted para avisarle que vinieron a buscarlo de crédito PYME Banamex, solicitando las facturas que comprueben en qué se gastó el crédito, ya que el crédito ya pasó a lo penal. Le están ofreciendo un mitigante de liquidación por 90 días por 52 mil pesos o a 6 meses por 62 mil. Bueno, pues qué esperaba, ¿no? Comenzamos con la presión, mi estimado Francisco, ya sabes cómo funciona, no te dejes asustar, aquí estamos nosotros, tu asunto bajo ninguna circunstancia es penal. Penal sería solamente si, por ejemplo, porque muchos de ustedes tienen ese temor, ¿no? Dicen, es que a mí me dijo el cobrador que me van a acusar de fraude porque pues no he pagado el dinero. Bueno, no es así como funciona este asunto del fraude. El fraude se da cuando una persona... Les voy a decir así todo lo más explícito posible para que no se queden con dudas, ¿ok? El fraude se da cuando una persona, en base a engaños, a mentiras, ¿sí? Consigue un beneficio económico de otra. Básicamente eso es el fraude. Cuando una persona con mentiras, con engaños... con cosillas así medio truculentas o muy truculentas, consigue un beneficio económico de una persona física o moral. Podría ser una persona, como ustedes o yo, o un banco. Esto se daría, por ejemplo, en el caso de Francisco, si Francisco hubiese metido documentos apócrifos, por ejemplo, que su identificación pues estuviera acá falseada, o que sus documentos que demuestran sus ingresos o su patrimonio también fuesen apócrifos. Entonces sí, ahí sí podríamos estar hablando de una actitud fraudulenta. De manera dolosa estaría buscando Francisco el obtener un beneficio en dinero de parte del banco con el obvio objetivo de no pagarlo jamás. Ahí sí se podría tipificar el fraude, ¿no? Pero vean cómo está el asunto. Pero ¿qué pasa si Francisco lo hizo como lo hizo, ¿sí? Tal como sucedieron las cosas? Obtuvo un crédito, PYME o personal, o el crédito que ustedes quieran, gusten y manden, porque eso no cambia la figura jurídica de este asunto. Obtiene un crédito de parte del banco con su papelería bien, su identificación, todo normal, todo en regla. Y el banco decide darle ese crédito. Bueno, Francisco, lo que se quiera gastar ese dinero es asunto de él, ¿no? Al banco poco o nada le tiene que interesar en qué se gastó ese dinero. Ahí viene lo ridículo de la solicitud de las facturas, ¿no? Y bajo ninguna circunstancia, por lo tanto, actuó de manera fraudulenta. Simplemente lo que le pasó a Francisco es lo que le pasó a todos ustedes. Obtuvieron créditos, los pagaron sin ningún problema, pero llegó un punto en el que su economía pues tuvo un colapso. Algo pasó, se quedaron sin empleo, sus ventas bajaron, su negocio quebró, no sé, se enfermaron, etcétera, etcétera. Hubo una situación ajena a su control. No es que un buen día Francisco o cualquiera de ustedes se haya despertado de malas y haya dicho, hoy ya no le voy a pagar al banco porque no me da la gana, ¿no? No, simplemente algo ocurrió. Y entonces se ven en las circunstancias de o le pago al banco o como yo y mi familia. Así de sencillo. Eso es lo que le pasa a Francisco, eso es lo que le pasa a todos ustedes. Entonces esto es para que ustedes no tengan miedo. Ustedes bajo ninguna circunstancia están actuando de forma fraudulenta. ¿Sí? Ustedes obtuvieron sus créditos bien, todo en regla, todo en orden. Algo pasó, incluso hasta hicieron pagos, ¿no? Estuvieron pagando sus créditos durante un tiempo, sin problema. A lo mejor hasta liquidaron unos y les dieron nuevos, no sé. Pero algo ocurrió, y esa es la razón real por la cual no están pagando. Ahí no existe el asunto este de obtener un beneficio en base a engaños. Ustedes tenían toda la intención de pagar, y esa es la realidad. Entonces que no me vengan a mí los cobradores con que ustedes están actuando de manera fraudulenta, porque eso no es cierto. Bajo ninguna circunstancia se puede tipificar el delito de fraude cuando ustedes no están actuando de manera fraudulenta. Y ahí es donde vemos el grado de mentira al que puede llegar un cobrador, ¿no? Que le digan a Francisco, es que esto ya se va por lo penal. Pues eso es falso, es una tontería. Es una mentira más de los cobradores. Dice Francisco que ya le informó de eso a David. Perfecto, perfecto. Apóyense en nosotros, para eso estamos, mi estimado Francisco. Y qué gusto me da que ya tengas tu contrato. Híjole, ¿cuántas preguntas hay en el chat? Denme chance, por favor, ahorita les voy a responder a todos. Ay, Dios santo, denme oportunidad. Me preguntan mucho, y les voy a aclarar esta situación, que qué pasó con las negociaciones exitosas de abril, de mayo, de junio, que si no hubo, que qué onda. Tuvimos una reestructuración en nuestra área de negociaciones, ¿sí? Porque ya son muchas las negociaciones que estamos manejando en este momento. Ustedes no se imaginan cuántos millones de pesos logramos que ustedes puedan pagar con excelentes descuentos todos los meses. El banco gana y ustedes ganan. A nosotros eso nos parece fantástico. Hubo una reestructuración en esa área, se saneó, se depuró. Y por eso no habíamos podido publicar las negociaciones exitosas desde abril. Créanme que no fue nada sencillo, pero ya estamos al corriente, ya estamos al día. Este fin de semana se publican esas negociaciones. Tengan un poco de paciencia. En este momento está entrando una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata aquí en la radio de la defensa del deudor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Martínez, para servirle.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cuál es tu problema?
Mire, yo tengo una deuda con Planfía. Planfía contrata a un mediador que viene siendo una firma de abogados para que platiquen conmigo porque yo dejé de pagar el auto que había adquirido. Eso fue en el 2010. En el 2010 me recogí en la unidad a través del mediador, del abogado. Llegamos a un acuerdo donde yo tenía que pagar un remanente y estuve pagando mensualmente por cuestiones, por los problemas que ha habido en el estado de donde estoy, tuve que cerrar mis negocios y dejé de pagar. Ahora, hace días, resulta que ese abogado ha llegado otra vez y me ha solicitado una cantidad de miles de pesos, pero que lo deposite a su cuenta.
De él,
para poder ayudarme a renegociar otra vez con Francia. La verdad, no sé si hice bien o hice mal. Yo hablo a Planfía directamente, les dije que, porque la verdad, estoy dispuesta a liquidar lo que yo debo, como lo estaba haciendo, pero que estaba pasando eso. No quería darles el nombre de la persona, pero me preguntaban, me insistían y les di el nombre de la persona. Yo temo por mi familia, ese es uno de los casos. El segundo es de que temo también de que Planfía ni siquiera sabía que me habían recogido mi unidad. La unidad la recogieron desde el 2010, estamos a 2013, y estoy con un adeudo ahí de, yo creo que más del costo de la unidad.
Claro, a ver, platícame un poquito más a detalle. Cuando tú entregas la unidad, ¿a quién se la entregas?
Se la entrego a esa persona, ese abogado.
Se la entregas al abogado, le das factura y todo el asunto. Bueno, tu carta factura, porque no tenías factura.
No, no tenía factura. Hizo un documento sin membrete. Yo ya no me encontraba para entonces en el país. De hecho, yo no me encuentro en el país. Y el trámite lo hizo mi hijo. Le entrega a mi hijo un documento sin membrete en donde dice que estoy entregando la unidad, que la unidad la están tomando a cierta cantidad de dinero y que debo la otra cantidad. Y solamente firma el abogado. Yo no firmo. Ese documento tampoco lo tenía plancía. Ayer se los tuve que mandar, junto con las fichas de depósito que hice.
A ver, y luego, ¿los depósitos que hiciste posteriores los hiciste a la cuenta de plancía o a la cuenta del abogado?
Mire, yo los hice se supone que a la cuenta de plancía, pero el abogado me acaba de dar antier, un número de cuenta para que le depositara a él, a ese nombre.
No, a
nombre de él.
No vayas a depositar nada. Como 70 mil pesos le adeudas a Planfía. Muy bien, perfectamente. Ahorita lo que tú tienes que hacer es no darle nada a este abogado, ¿sí? Tú me dices que no estás en el país. Necesitamos ver bien cómo está tu situación en cuanto a tu deuda. Necesitas mandar a alguien a Planfía para que te verifiquen bien cómo está tu adeudo hoy por hoy. Ya no tengas contacto con este abogado porque claramente lo único que busca este señor es sacarte dinero, ¿sí? Esa es la realidad. Vamos a ver la manera de que te puedas poner en contacto con Planfía a través de algún tercero, a tu hijo o no sé, alguien que nos pueda verificar cómo está tu situación en este momento en cuanto a la deuda, ¿ok?
Planfía ya no existe en el estado de donde soy.
Ya no está. ¿Los puedes contactar por teléfono?
Sí, por supuesto que sí.
Perfecto. ¿Has hablado con ellos por teléfono?
Así es. He hablado solamente con la secretaria de la oficina de trámite legal. Solamente con la secretaria. No me han querido pasar con el director ejecutivo o el secretario, no sé en realidad qué puede.
Con alguien más arriba, vaya.
No, lo he hecho.
No, ok. ¿Tu hijo está en el Distrito Federal o en qué estado está?
No, mi hijo está en Tamaulipas.
Tamaulipas, sí, está bastante lejos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar una dirección de correo electrónico. ¿Tienes dónde apuntar?
Sí, claro. Estoy
apunta, bien. Es contacto,
¿sí?
@,
¿sí?
defensadeldeudor,
¿sí?
.org. Contacto @, defensadeldeudor.org. Por favor, ahí mándanos por escrito tu caso y el número telefónico de Planfía donde te has estado comunicando para ver si no es el mismo que tenemos nosotros. Y vamos a ver la forma de que te puedas poner en contacto y se pueda aclarar esta situación en cuanto a tu deuda, ¿ok?
Sí, ok.
Bueno, vale. Entonces esperamos tu correo, Gaby. Con mucho gusto te vamos a ayudar, no te preocupes.
Muchísimas gracias.
Hombre, a tus órdenes, hasta luego. Jamás confíen en un abogado. Que me disculpen todos, pero es la verdad. Siempre, siempre vámonos muy cautos cuando de abogados se trate, porque no sabemos en realidad qué intenciones tengan y nos pueden salir, pues, chuecos, la verdad, a la hora de la hora. Por eso es bien importante, si tenemos un abogado de cabecera de toda nuestra confianza, conservarlo. Y aquí en Defensa del Deudor, la gran ventaja que tienen ustedes es que nuestros abogados están muy comprometidos con nuestros objetivos, con lo que buscamos aquí, y aquí sí, jamás, jamás, jamás les van a jugar chueco. Nuestros abogados están al servicio de todos ustedes, es gente muy profesional que busca resolver sus problemas de deudas. Siempre, siempre. Así que aquí estamos a sus órdenes. A ver, seguimos en el chat de la estación. Dice Credence que su hermana quiere saber si nosotros le podemos ayudar a afiliarse. Su problema es que a su esposo le dio una embolia y dejó de trabajar. Tiene un crédito Infonavit. Hizo un convenio de pagar 500 mensuales, pero incumplió 3 meses y ahora su esposo siguió pagando 4 meses más los 500. Híjole, pero a ver, bueno. Y ahora GAPSA, un despacho de cobranza, le dice que tiene que pagar más de 2,000 al mes porque esos 500 solo son intereses y su cuñado en octubre del 2013 lo debe evaluar el doctor y si le dan o no le dan una incapacidad permanente. Con eso hay una cláusula en el contrato de Infonavit que si sale con más del 51% de incapacidad, el crédito se cancela. Pero los abogados de GAPSA le dicen que si no paga la van a demandar y desalojar con la fuerza pública. La pensión de su cuñado actual es de 2,000 y la verdad hace un gran esfuerzo por pagar los 500 con 2 hijos estudiando. ¿Qué debe hacer? ¿Esperar hasta octubre? Sí, no lo van a demandar, Credence, que no se preocupe en ese aspecto. No lo van a demandar, pero sí es importante que en lugar de estar pagando esos 500 pesos que realmente se diluyen en intereses, mejor guárdenlos. ahórrenlos, no se los gasten, por favor. Ahórrenlos de aquí a octubre para que en octubre vean la manera de llegar a un acuerdo. Y bueno, vamos a suponer que le dan la incapacidad. Entonces sí aplicaría la cláusula donde se cancela el crédito por esta incapacidad. Hay un seguro que lo protege. El problema es si no se lo dan. No, siempre que diseñamos una estrategia vamos a diseñarla en el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que no le den esta incapacidad, que no aplique el seguro y que tengan que pagar la casa de alguna forma. No sé si tu hermana o su esposo ya aplicaron alguno de los beneficios que da el Infonavit. Si no lo han hecho, que busquen la prórroga. Soliciten una prórroga de un año mientras se resuelve este asunto. Y ya después se podrá ver si se sigue pagando, si aplicó el seguro o lo que haya pasado. Pero es importante que se acerquen al instituto para que apliquen este beneficio de la prórroga que da el Infonavit durante un año. ¿Sí? Por favor, eso es lo que tienen que hacer ahorita. Sonia Elizabeth, te mando un saludo. Regio, DDD, ¿cómo estás? Un saludote. Dice que la frecuencia de las llamadas ha bajado considerablemente. Las contesta de vez en cuando, nos dice Regio DDD. ¿Ya ves? ¿Qué te dijimos? Dice Sonia Elizabeth que ahora ya casi es fin de semana, que ya pasó el susto de haberse enfermado llegando de vacaciones. Es tiempo y pregunta, ¿qué les traje de vacaciones? Muchos saludos y recuerdos, mi estimada Sonia Elizabeth. Eso les traje. Muchos saludos y recuerdos. Alfredo tiene una deuda con Fonacot, pero no ha podido contactar al despacho de cobranza. Dejó de pagar desde el mes de enero y no tiene posibilidad de arreglarlo hasta fin de año. Está ahorrando para poder pagarles el adeudo que tiene con ellos. Es de 30 mil pesos. No está seguro si está metido en un gran problema. De momento, ¿no? En realidad, vas a tener apenas un año sin pagarle a Fonacot. No va a pasar nada malo. Ahorra y cuando ya tengas el dinero, entonces ya buscas al despacho. Ahorita no tiene caso que lo busques porque no hay dinero para pagar. No vas a llegar a ningún acuerdo y nada más te van a presionar, mi estimado Alfredo. Ayudante de Santa, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Dice Alberto que disculpen, que ha tenido problemas para pagar sus mensualidades. De hecho, en abril fue la última vez que pagó. ¿En qué tiempo lo daríamos de baja? ¿Le podríamos dar una prórroga para julio? Mi estimado Alberto, claro que sí, pero aquí está un poco complicado porque no conozco tu nombre completo, no sé cuál es tu número de contrato, etcétera. Eso lo tienes que ver directamente con alguien de nuestras oficinas. Llama por teléfono, mi estimado Alberto, para que alguien de afiliaciones, que es con quien debes contactar, te ayude y te demos una prórroga para que no se dé de baja tu contrato y continúes con los beneficios que Defensa del Deudor Sociedad Civil te proporciona. No hay ningún problema, pero sí es importante, porque aquí pues yo nomás veo a Alberto, pero pues, híjole, si te dijera que tenemos casi 8,000 afiliados, ¿y cuántos de ahí se llamarán Alberto? Échale nomás. Paco 001, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Alejandro de la Rosa tiene un atraso por 4 meses del pago de su hipoteca y le hablan para decirle que ya lo van a mandar a jurídico y que la cuenta donde hace los depósitos ya está cancelada. Ya no sabe qué hacer y está preocupado. Realmente ya no hay solución, pregunta Alejandro de la Rosa. Bueno, mi estimado Alejandro, me gustaría saber con quién es tu hipoteca, quién te está manejando la hipoteca para poder darte una asesoría más adecuada, porque cada acreedor maneja pues diferentes opciones o tiene diferentes estrategias o se comporta de forma diferente en cuanto a este tipo de atrasos. Sí, me gustaría, Alejandro, saber quién es tu acreedor. Esa es la primera pregunta que te voy a hacer, ¿sí? ¿Quién es tu acreedor? Ahorita te voy a hacer más preguntas porque en casos de hipoteca se requiere mucha información. Sofía González, hija mía, te mando un besotote y un abrazo. Qué bueno que me estás escuchando. Dice Cars que buenas tardes, que aquí de nuevo disculpa, se desconectó unos días. Le da gusto leernos, le mando un saludo a Cars. Miguel Ángel M, muy buenas tardes. Cars también manda saludos. Dice Alejandra, afiliada, que hombre, un saludote, un fuerte abrazo también. Debe su pago como afiliada de mayo, junio y julio. Ya estaba pago cada 2 meses, pero en esta ocasión podrá cubrir mayo y junio. Ah, no podrá cubrir mayo y junio, sino solo mayo. Ya envió el correo para comentar esto a pagos. Su pregunta ahora es, aunque se ha vencido su pago, ¿puede pagarlo en el Oxxo? Claro que sí, no hay ningún problema, Alejandra afiliada. Nada más especificas al momento de mandar tu comprobante a qué mes corresponde el pago. Le pones ahí con pluma, mayo 2013, y con eso ya sabemos a qué mes corresponde ese pago. Dice Cars que todo bien, solamente que tuvo que bloquear la red ahí en la oficina porque se caía continuamente. Sí llega a pasar. José tiene 3 deudas con CNA, una por 2,000, otra por 4,500 y otra por 7,500 que no paga desde febrero por problemas de salud. Lo operaron y solo recibe el pago por incapacidad, se le fueron de las manos y ahora debe 3,500, 7,600 y 12,000. ¿Cómo las manejan ellos? Lo amenazan con embargar todo lo que tiene. Llamó para llegar a un acuerdo, pero no le dieron nada por escrito. Y le dijeron que no está en posición de pedir nada, que debe pagar lo que le indican en la forma que se le establece. Bueno, José, pues entonces no pagues, ahorra mejor. No va a pasar nada, debes muy poco. CNA jamás te va a demandar por esas cantidades. No te puede demandar en conjunto porque son 3 cuentas independientes. Tendría que demandarte por una y luego por otra y luego por otra. Y es muy poquito dinero, no les va a convenir invertir en un juicio que les va a costar 12 o 14 mil pesos para cobrarte a lo mejor 12 mil en la más alta de las que tienes con ellos, ¿no? Entonces no te preocupes, son solo amenazas, enfócate en ahorrar y en algún momento se podrá negociar la liquidación de esas deudas. Para que no las pagues con tantos intereses hay que negociar, mi estimado José, hay que negociarlas. Cars se quedó con una cuenta pendiente de saldar, espera que en un mes podamos liquidarla. Ya está formado en negociaciones para poderla convenir y liquidar. Hombre, van los aplausos para Cars, ¿ya? Solamente le falta una y acaba, mi amigo Cars, qué bárbaro. Qué barbaridad, ¿eh? Va durísimo. Vamos a ver, muchas personas. Hombre, una disculpa una vez más por lo que pasó hace un rato con la señal de internet. Parece que ya se estabilizó. Pero es la desventaja, ¿no?, de transmitir así. Híjole, ya me movieron todo el asunto, denme un segundo. Dice Miguel Ángel M. que le debe a Banamex en 3 tipos. Tarjeta clásica, 42,000. Una Gold por 10,000. Y un crédito personal, 42,000. Necesita llegar a un acuerdo porque le está afectando mucho. Claro que se puede llegar a un acuerdo, mi estimado Miguel Ángel. Te voy a decir más o menos cómo funciona. Tú ya no estás pagando, tú ya estás en suspensión provisional de pagos. Lo que sigue, como estás en suspensión de pagos, lo que sigue es estabilizar tu economía. Como no le estás pagando al banco ahorita, esos recursos que empleabas para medio pagar los vas a ocupar para sanear tus finanzas personales. Y luego más adelante vas a comenzar a ahorrar hasta que logres reunir alguna cantidad que resulte negociable. Esto es más o menos el 30% de cada una de estas cuentas. Primero te reúnes el 30% de una y se procede a negociar esa cuenta, luego el 30% de otra y se hace la negociación y finalmente de la última igual. En este caso te recomiendo que te afilies a nuestra organización para, por un lado, protegerte legalmente, que no corra ningún riesgo ni tus bienes ni nada. Y por el otro lado, que nosotros nos encarguemos de negociar esas cuentas para conseguirte los máximos descuentos posibles y que liquides con cantidades muy, muy, muy bajas, mi estimado Miguel Ángel M., siempre con la protección y con la ayuda de nuestros expertos. Verás que vas a salir de tus deudas muy pronto. Alejandra afiliada, gracias por ayudarnos a todos, porque no solo les ayudamos a ustedes, que deben, sino a quienes también les dieron crédito. Y sí, qué bueno que las empresas lo vean por ese lado, que sí van a recuperar su dinero, gracias a todos los de Defensa del Deudor. Muchas gracias a Alejandra afiliada. Jenny dice que tiene una deuda con Caja Popular Mexicana. Cuando lo solicitó tenía un buen sueldo, hizo unos cuantos pagos y salió del empleo por lo que se atrasó. El adeudo actual es de 50,000, abonando ya 10,000 pesos como garantía. 40,000 en efectivo, vaya, es lo que le dieron. Dejó de pagar hace 2 años y hace 6 meses hizo un convenio de pago, pero no pudo cumplirlo. Ya habían tomado los 10,000 anteriores. El día de hoy fueron a buscarla, pero no se encontraba. Le dejaron dicho que fuera nuevamente, que tomarían la casa como garantía. Ahora el adeudo es de 68,000 pesos, a lo que dejan comentado que es el convenio. Se dijera que pagara en un mes y sin condonar o congelar intereses. Antes de ir, quiere saber qué hacer o cómo actuar, pues sus ingresos son muy bajos y no cree poder cumplir en tan poco tiempo. Bueno, pues no vayas entonces, no tiene caso. El problema aquí que yo veo, Jenny, es que Caja Popular Mexicana no va a tardar mucho en demandarte. Aquí la pregunta sería, Jenny, ¿tienes bienes? ¿Tienes bienes? Espero la respuesta. Y apúrale porque ya son las 3 de la tarde con 55 minutos y el programa ya se va a acabar. Dice Creedence que sí, ya utilizó la prórroga y después el convenio. Híjole, en este caso pues ya no hay mucho que hacer. Creedence, ¿tienen algún ahorro? Yo espero que ya tengan algún ahorro, aunque sea pequeñito. Y pues esperar, es lo único que les queda por hacer. Esperar a octubre y ver la resolución, a ver si a tu esposo, bueno, más bien al esposo de tu hermana, le dan esta incapacidad total. Dice Marta que cuánto tiempo debe dejar de pagar una tarjeta para que aplique una quita. Para que aplique una buena quita, mi estimada Marta, dependiendo, por supuesto, del acreedor, ¿sí? Dependiendo del acreedor, porque no es lo mismo un banco que otro en ese tipo de situaciones, entre 8 meses y 1 año. Entre 8 meses y 1 año es el tiempo que tienes que dejar de pagar para obtener el máximo beneficio en cuanto a quita se refiere. Lógicamente, si estás afiliada a Defensa del Deudor, el beneficio es mucho mayor, te lo aseguro. Dice Alejandro de la Rosa que su deuda es con ING Hipotecaria. Ok, mi estimado Alejandro. Bueno, efectivamente, en este tipo de contratos, al tercer mes que uno deja de pagar, se cancela el crédito y te pueden requerir el pago total. Lo que vas a hacer es lo siguiente: ignora a los cobradores, no te van a hacer nada de momento. Tu objetivo está en ahorrar. Ahorita lo que tienes que hacer es ahorrar, ahorrar y ahorrar. En aproximadamente 8 meses, ING Hipotecaria se va a acercar a ti para hacerte un ofrecimiento de regularización de tu crédito. Aunque según, entre comillas, ya esté cancelado, ellos se van a acercar a ti en aproximadamente 8 meses y te van a decir, por decir algo, porque desconozco cuánto debas, pero vamos a suponer que en 8 meses ya debes 100 mil pesos, ¿sí? Te van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a condonar intereses, te vamos a condonar recargos, y de los 100 mil pesos danos, por ejemplo, estos son ejemplos nada más, danos 60 mil. No sé cuánto debas, mi estimado Alejandro de la Rosa, te estoy dando un ejemplo, ¿sí? En ese momento, por eso te digo que ahorres, tú debes de tener ya esos 60 mil pesos que estoy ejemplificando, para que digas, órale pues, sí los tengo, vamos a aprovechar. Vas a pagar esa cantidad, se va a reestructurar tu deuda y puedes continuar pagando tu crédito. Por eso es vital, Alejandro, que tengas un ahorro, pero fuerte ya hecho, en relación a lo que debas, aproximadamente el 60%. Más o menos es lo que tienes que tener ahorrado, para que en ese momento ING Hipotecaria te haga el ofrecimiento, te digo, más o menos unos 8 meses, a lo mejor un poquito más, y que tú ya tengas dinero listo para aprovecharlo y regularices tu crédito. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer, mi estimado Alejandro de la Rosa. Poncho le debe 4 meses a Banco Azteca, le quieren cobrar 36 mil pesos de una deuda de 12 mil. ¿Qué debe hacer? Pues mira, no sé, Poncho, ¿cómo andas económicamente? ¿Tienes dinero? ¿Tienes trabajo? ¿Puedes pagar? ¿Te puedes regularizar? ¿No puedes? ¿Cómo está el asunto? Ya se acabó el programa, pero en la noche tenemos programa en vivo. Ahí me puedes decir. Miguel Ángel M. le debe a Banamex. Ya le dimos respuesta. Marta, ya también le dimos respuesta. Leticia le debe a Banamex alrededor de 136 mil pesos, repartido en 3 tarjetas, un préstamo personal. Tiene apenas un pago vencido en cada uno. Su pregunta es, si se afilia con nosotros, aún así tiene que esperar unos 8 meses para que podamos negociar con el banco, pero la cuenta va a crecer. Su pregunta es, ¿la cantidad a negociar es por los 136 mil o por la deuda que va a crecer? Nosotros siempre negociamos sobre lo que debes cuando dejaste de pagar, Leticia. No te preocupes por los intereses que se acumulen, esos los vamos a negociar en su momento, ¿sí? Tienes que esperar más o menos ese tiempo para obtener el máximo beneficio posible. Nosotros podemos negociar un poquito antes, pero nuestros asesores te van a decir cuál va a ser el mejor momento para negociar tu cuenta en lo particular. Aquí yo les di más o menos un aproximado entre 8 meses y 1 año, porque hay muchas variables. ¿Cuánto tiempo tenían como clientes del banco? ¿Qué tarjeta es? ¿Cómo pagaron los últimos 6 meses antes de dejar de pagar? Son varias cuestiones que el banco va a analizar para darnos el máximo beneficio. Y nuestros expertos se van a encargar de todo eso, mi estimada Leticia, y en el momento que ellos te digan, ¿sabes qué? Ya, ahorita se puede negociar, están el momento exacto, las condiciones idóneas para negociar tu cuenta, ahí la comenzamos a negociar. Podría ser antes, podría ser a los 6 meses, a lo mejor a los 5, podría ser un poco después, depende de muchos factores, Leticia. Poncho debe 4 meses a Banco Azteca, le quieren cobrar 36 mil. ¿Qué debe hacer? Quieren embargar. Le dijeron que si no paga todo, lo embargarán. Saludos y excelente programa. Son mentiras de cobrador. Banco Azteca demanda hasta el 1.5 años más o menos que dejas de pagar. Por 4 meses no te van a demandar. Importante saber si tienes capacidad para regularizar tu deuda o de plano suspendes pagos y después se va a poder negociar. Dice Helmi que cuando pagan en el Oxxo tienen que escribir en el recibo su referencia, porque esa tienda no tiene el formato de los bancos donde viene todo. Número de cuenta y referencia, lo escanean y lo envían Con eso sabemos de qué afiliado es cada recibo. Efectivamente, así es como les comentamos. Tienen que apuntar ahí su número de referencia en su ticket porque sí, en el Oxxo no aparece. Mercedes Zúñiga quiere saber si es posible que le quiten la casa de Infonavit a su esposo porque no paga por algunos años por falta de trabajo. Él ha pasado trabajo 6 meses y le quitaban 1,000 por semana. Ahora le dijeron que la casa está en venta y la tiene que dejar. No tiene a dónde ir ni qué hacer en este caso. Desafortunadamente tiene toda la razón del mundo el Infonavit. Si dejas de pagar un financiamiento del Infonavit por varios años, van a iniciar un juicio y te van a quitar la casa. Eso es un hecho. Tienen que ahorrar. Si no tienen dinero ahorrado, de verdad, con todo el dolor de su corazón, van a tener que buscar otro lugar, rentar, ni modo. Porque si no, un buen día, sí, o un mal día más bien, van a llegar y los van a desalojar. Y eso es muy feo. Ahí sí no hay nada que hacer. Este tipo de problemas se tiene que buscar solución lo antes posible, ¿no? Después de varios años. Ya después de varios años ya no hay mucho que se pueda hacer. Es como una enfermedad. Si uno deja que la enfermedad crezca, se complique, después de muchos, muchos años o meses, no sé, depende de la enfermedad, pues por muy bueno que sea el médico, por excelente que sea, no va a poder hacer nada. Lo mismo pasa en cuestiones jurídicas. Si ustedes lo dejan así, y ya después de muchos años, ya que el problema es fuertísimo, lo quieren resolver, ya no se va a poder. Por favor, aplíquense lo más temprano posible en sus problemas, sobre todo cuando de finanzas se trata, para que podamos ayudarles de la mejor forma. Si no, pues nos dejan maniatados. Dice Jenny que el único bien sería la casa, pero no está su nombre. Entonces no te pueden quitar nada, Jenny. Lo único que sí vas a ocupar es un abogado si te demandan. En caso de que no tengas dinero para un abogado, ni hablar. No son los mejores, pero es mejor que nada. Acude a la defensoría de oficio que te corresponda para que te ayuden con la contestación de la demanda. Te puedes apoyar con nosotros y nuestro equipo de abogados para ir asesorándote y decirte qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuál es el mejor camino a seguir, pero sí ocupas un abogado. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes, cuídate. Poncho, su trabajo le pagan 4,000 mensuales, antes ganaba más, pero ahora eso es lo que gana. Pues ni hablar, se va a tener que esperar un poco el banco para que tú puedas estabilizar tus finanzas. Estabilízate financieramente, mi estimado Poncho, ya luego podrás ahorrar y en algún momento se podrá negociar la liquidación de tu deuda, sin importar el tipo de acreedor. Sí se puede, pero requiere información y a lo mejor es necesario respaldo. En tu caso, tu deuda no es muy alta, no requieres de nuestra representación legal, porque pues estos cobradores incrementan la deuda de acuerdo a su imaginación, pero yo te aseguro que debes mucho menos. Para saber cuánto debes, Poncho, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. En este caso, por el tipo de acreedor que tienes, sería en Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx. Obtienes tu reporte de crédito especial gratis, por ley, una vez al año es gratuito, y ahí va a decir cuánto le debes en realidad a este banco. Verás que no es lo que te dicen los cobradores. Deudas, dudas y soluciones. Si ustedes se quedaron con alguna duda, algún pendiente, quieren comentar, quieren participar, lo pueden hacer hoy. 9 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho. Los espero por aquí. 9 de la noche.